Bueno, es la 1:30, casi les... Muchas gracias por venir, ahí es la hora casi de comer. Y la idea es que nos lo pasemos bien, vamos a estar... Esto es de cuarto de hora, que se nos van a hacer cortos. Y, bueno, Sergio y yo vamos a hablar sobre Service Fabric. Bueno, la excusa, vamos a mantener vivo al Minion, o no. Bueno, si hay algún sensible...
Eso es una excusa. Realmente es como matar a tu Minion, pero estaba un poco de cosa ponerlo en el...
Tenía que estar la pepería, que se la curraba y si no me iba a dar. Muchas gracias a los patrocinadores, los primeros, por dejarnos estar aquí a hablar un rato. Vamos a hablar de Azure. Y sin ello no sería posible, como ya han repetido todos. Bueno, antes de nada, presentarnos. Bueno, este es mi tercer año. Yo soy el viudo negro, porque hace 3 años empecé. Vine con Santiago Porras, que tiene una sesión, que le podéis hacer spoiler, que también está chula. Al siguiente año cambié, estuve con Isra hablando de Docker. Este año también me ha abandonado. Y este año traigo a Sergio.
Yo aguantaré, ¿eh?
Que esperemos que el año que viene podamos volver a estar. Bueno, el Sergio trabaja en Encamina como principal team leader. Es segundo latigador mayor, tras Alberto. Y es del Deport.
Yo asertividad. Yo no, el que pega los latigazos es aquel, ese de ahí.
Bueno.
Bueno, y vengo con Adrián, que ya le conocéis todos. MVP por Microsoft y nuestro arquitecto líder, ¿vale? Arquitecto, ya lo veréis, para una demo hemos montado 28 proyectos en Visual Studio, porque somos así, y bueno, no hace falta 3 horas para contarlo, pero bueno, muy por encima. Vale, a ver.
Bueno, antes de empezar con la demo, deciros que si alguien busca trabajo o quiere cambiar algún trabajo o algo, nosotros en Encamina, a pesar de que estamos locos y nos reímos, jugamos y divertimos, contratamos gente, queremos gente que sea preferente, que sea buena, pues bueno, o con que tenga ganas de trabajar y de currar. Nos gusta, o sea, si os gusta Azure.net y os buscáis y queréis un cambio o estáis o busquéis trabajo, el currículum, o sea, no hemos puesto la página web, mira, sí, enviárselo a Recursos Humanos, que si no, no va a dar paz, pero rr@encamina.com o nos lo decís a nosotros sin ningún tipo de problema. Ya he hecho el spoiler y demás, vamos a lo que realmente habéis venido.
Bueno, la agenda. ¿Habéis trabajado con Azure Service Fabric, microservicios? ¿A alguien le suena? Vale. 3, no está mal, hombre. Veremos un poco una introducción a 4, venga. Una introducción a qué es microservicios, Azure Service Fabric y luego un poco el grueso, pues una demo para que veáis un poco el uso. Porque a nivel de teoría, pues hace un poco denso, habría que lo coges y pasas noches sin dormir, pero luego ya una vez que lo tienes montado, pues es divertido. ¿Vale? Si quieres, dale.
Vale.
Bueno, a ver, microservicios. Esto es un nuevo paradigma, una nueva arquitectura de forma de trabajar. La idea es encapsular un poco en pequeños servicios el código y no hacer la típica arquitectura monolítica de N capas, intentar encapsular esa funcionalidad, ¿vale? Con la clara intención de hacer pues, una web o hacer un sistema que aunque se caiga un módulo de esa web, no se te caiga todo el sistema completamente, ¿vale? La idea, como sabéis, es un poco encapsular. Nos aporta pues, un modelo de trabajo que, por ejemplo, Adrián y yo hemos visto ahora que se trabaja bastante a gusto, ¿vale? Porque al final, como controlas mucho la implementación, pues, trabajas muy separado el equipo y no te llegas a pisar como te pisabas antes, ¿vale? Cualquier lenguaje y normalmente pues código y ahora vemos el concepto de estado que es bastante importante, ¿vale? Como hablaba un poco antes, la arquitectura que pondríamos ahora con un modelo N capas, una arquitectura monolítica, ¿vale? Una forma de trabajar, pues tendrías una serie de capas, dominio, presentación, backend, data, lo que tuvieras. Y ahí trabajaríamos todos, ¿no? Pues digamos que dentro de nuestra web pues, tendríamos una serie de funcionalidades y cada capa implementaría lo que tocará implementar. La idea es replicar estos microservicios y que cada microservicio haga por sí solo lo que tú quieres que haga una parte de la web. Pues un carrito de la compra en una web, o un alta de usuario, o cualquier función que te pueda ocurrir, ¿vale? Pero entre ellas son independientes. Si se cayera una, no se caería la de al lado, ¿vale? Es una forma de trabajar distinta.
La idea de poner que se ha puesto tan de moda el microservicio es porque ahora, si te das cuenta, cada vez los ciclos de desarrollo son más cortos. O sea, proyectos antes eran 2 años, ahora son más pequeñitos, son 3 meses, 2 meses, 4 meses, y empiezas a hacer proyectos en lugar de hacer más grande. Entonces, la parte de microservicios se adapta para que tú tengas pequeñas microaplicaciones independientes entre sí para que poder hacer. Y esa es una gran ventaja respecto a una arquitectura monolítica. Antes tardabas 2 años en hacer un desarrollo y ibas a poner, se tumbaban, ahora tienes los ciclos de desarrollo se agilizan bastante. Se utilice microservicios o no, pero esta parte de microservicios va muy orientada a que tú puedas ir poniendo poquito a poquito tu aplicación. Pero dicho esto, ¿Cuándo vamos a utilizar microservicios? O sea, aquí Martin Fowler ha dicho que pongamos microservicios y todo el mundo como loco vamos a poner microservicios. Mañana voy a hacer una aplicación como la que hemos hecho de los Minions y vamos a poner microservicios. No, no, los microservicios hay que tener muy claros cuándo ponerlo. No vamos a matar moscas a cañonazos. Primero, tengamos una necesidad de escalabilidad enormes, grandes. Para esto están, para que tengamos un 100% de disponibilidad y no se caiga nuestro sistema. ¿Cuántos de nosotros tenemos sistemas de estos tan grandes que nos hagan falta? Pues probablemente a lo mejor uno, ninguno. De hecho, tres que habéis probado, utilizado. No sé si están esos elementos están en producción o no, pero que es muy difícil. O sea, lo hablábamos antes con Luis y decía que aún no había visto un sistema de estos en producción. ¿Vale? Muy adaptado a que hayan equipos de desarrollo grandes. O sea, cada pequeño equipo de desarrollo formado por pocas personas hacen este microservicio. Y además, otra cosa muy importante es que puede estar desarrollado cada uno en varias tecnologías. Pues esto lo voy a hacer en Java porque tengo unos especialistas en Java, esto lo voy a hacer en .NET porque es mejor, y esto lo voy a hacer en la parte de frontend y lo hace la gente de diseño. ¿Vale? Aquí, ¿qué tres ejemplos hemos puesto? Tres aplicaciones, Netflix, Facebook y Twitter, que por debajo implementan una arquitectura de microservicios. ¿Vale? Netflix, naturalmente, tiene que tener una parte de microservicios, no como el servicio que da Bing para ver el fútbol, que se cae cada 2x3. Mañana se caerá cuando para ver... Bueno, esperemos que se caiga el Barça, pero no. Pero ahora parte de ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que probablemente nunca lo voy a utilizar pocas veces. O van a haber pocos escenarios en los que pongamos. No, tras esta charla digáis, voy a montarme todo este pifostio. Hay que tener claro en qué momentos ponerlo. ¿Vale? Que es moscas a cañonazos. Lo voy a utilizar 0 veces. Nosotros por lo menos una, dos lo vamos a utilizar. ¿Vale?
Está aquí claro, ¿no? Un poco el divide en CERAS, encapsulamiento y servicios.
Vale. Nos acabamos mucho de hablar de Azure Service Fabric. Pero cuando hablamos de Azure Service Fabric, al final Azure Service Fabric es hierro, es hardware. Nosotros somos developers, no queremos saber lo que hace. Lo que tiene Azure Service Fabric es un orquestador de microservicios, que se nos encarga de gobernar esta parte de microservicios. Que lo que haya por detrás de hierro nos da exactamente igual. No nos tenemos que encargar que estén una máquina virtual levantadas, una otra parte. Nos da una abstracción. Es un software que nos da una abstracción para que se utilice toda esta parte de aquí. ¿Vale? Que dentro de Service Fabric tenemos tres modelos de programación. O sea, uno, que nosotros podemos poner un ejecutable en el lenguaje que sea, ponerlo dentro de Service Fabric, después hablaremos un poquito más. Tenemos el modelo de Reliable Services, que empezamos a tener servicios con o sin estado y podemos ir ejecutando, o microservicios basados en Reliable Actors, que implementan el patrón de actores. ¿Vale? A todo esto, como una de las últimas novedades, es que podemos inyectar contenedores. Pero contenedores en un Windows Server 2016. Está en preview, o sea, no lo pongáis en producción, aparte de toda esta parte. O sea, solo hago deciros cosas para que no utilicéis Service Fabric con lo que me gusta. ¿Vale? Pero se van a poder contenedores, aparte de los de Linux. Es una. En la build de ya casi hace un año dijeron que Service Fabric iba a soportar por debajo que hubiesen habido máquinas Linux. De momento no hay. ¿Vale? Pero Service Fabric, os estoy vendiendo que no lo vamos a utilizar casi nunca, pero, por ejemplo, casi todo Azure está volcado en Service Fabric. Muchos de los productos, podamos decir Skype, DocumentDB, SQL, todos los elementos, Microsoft utiliza Service Fabric por debajo para poder darnos toda esta potencia de escalabilidad y de alto rendimiento. Cuando hablamos de Azure Service Fabric, como veis aquí en el dibujo, la otra parte, estamos hace una parte, naturalmente, como su nombre dice, está en Azure, pero lo podemos poner en on-prem, yo también lo tengo instalado en mi máquina, o en otro clouds, pues si sois masocas y lo queréis poner en Amazon o en Google o en cualquier cosa, también por poder se puede. ¿Funcionará peor que en el de Azure? Sí, pero...
Lo cual, tener cuidado, porque nosotros lo hemos sufrido, te levanta un mínimo de 5 instancias, 5 nodos. Si no tienes mucha chicha en el PC, pues sufres un poco colapsos, ¿vale? He instalado el Visual Studio 3 veces y ha tenido ahí una serie de cosas, ¿vale?
Cómo se hizo se cuenta después. ¿Vale? El sistema que tiene Service Fabric por detrás, por debajo, es enorme. Tiene muchos subsistemas para garantizarlos. Por ejemplo, consistencia, hospedaje de nuestras aplicaciones, que la latencia entre las aplicaciones fluya muy rápido. La ventaja de tener Service Fabric es que los microservicios van que vuelan. Se comunica uno con otro. Para nosotros nos da exactamente dónde está. No es cuando pongamos aquí esto, tengo mi web app, tengo este, tengo lo otro. Uy, que aquí pierdo mucha latencia. Con Service Fabric, al estar todo tan pegadito, se va a juntar. Una capa de testeabilidad, su sistema de comunicación, y tienen una parte de tablas hash para ver que todo se replica y todo está funcionando correctamente. ¿Vale? Un poquito, bueno, lo que pongo aquí. Esto nos vamos a aburrir con la parte de aquí.
Bueno, hasta aquí Adri ha contado un poco el hierro, ¿no? Como he dicho, la infraestructura, me creo, pues vas al portal de Azure, te creas con Azure Service Fabric, te crea toda la amalgama para escalado, para monitoreo y demás. ¿Cómo empezamos a trabajar un poco para montarnos de arquitectura? Tú crearías una solución nueva, empezarías a tirar servicios, y aquí, como ha dicho Adrián, tenemos que decir cómo lo vamos a montar, ¿vale? Si es una aplicación que ya tenemos montada y queremos hacer un hospedaje y, yo qué sé, un Docker o que tengamos por ahí, pues lo ejecutaría y ya está, ¿vale? O bien una API o que tuviéramos. ¿Qué de malo tiene esto si queremos que ejecute aplicación directamente el Service Fabric? Que perdemos un poco lo que te da la API de Service Fabric, que te da todo el poder para escalado, monitorización, licensing, todos los proyectos que ahora va a enseñar Adrián, eso lo perdemos, ¿vale? Eso no lo tendríamos. Si tiramos directamente microservicios de Service Fabric, de Visual Studio, empezamos a hacer una solución, tenemos dos opciones. Ir por Reliable Services o servicio de confianza, en el cual podemos configurar si queremos un servicio normal que no va a tener estado, de cual deberíamos. Estado hablamos de que queremos que persista un poco la ejecución de ese servicio o un objeto o una variable o cualquier cosa. Por ejemplo, otra vez, carrito la compra, pues la compra que está haciendo el usuario, ¿vale? Para que no se pierda cuando reinicies o cuando para de ejecución. Y eso le llamaríamos estado sin estado. Si queremos un estado, va a persistir lo que esté ejecutando el microservicio, aunque se te cayera el nodo, se lo vuelve a levantar y persiste ese dato, ¿vale? No lo perdemos. Y luego vamos a ir por Reliable Actor, que al final implementa un Reliable Services con estado, lo único que usa es un patrón diferente, ¿vale? Por como, si queréis investigar un poco más Virtual Actor, que es bastante complejo, al final, todos estos nodos de Service Fabric, cualquier microservicio tiene unas particiones, tiene unas replicaciones, lo que va a hacer Actor es que va a crear multiinstancia, ¿vale? De este servicio, y es muy útil para cuando queramos bombardear un microservicio y sobre todo para casos que no tengan mucha interacción de entrada y salida. Pues como ejecutar muchos microservicios en paralelo, entre ellos se pueden comunicar, pero hay como bloqueos a la hora de ejecutarlo y no es muy bueno para que tú le llames y te vuelva un dato.
Queremos, ¿vale?, hacer muchos cálculos independientes, que no tengan nada que ver uno con otro. Es decir, tengamos la otra parte, aquí independiente, pum, puedo escalar y puedo lanzar mucho más que si solo tuviese un único microservicio y ese microservicio es el que se encargaría de hacer todas las cosas.
Avanzas,
ahora después tenemos la otra. No, ahora queda.
Vale, esto, bueno, ya lo he contado.
El tipo, pero dentro de lo que nos da Service Fabric, cuando estamos hablando de los elementos que tienen estado, ¿qué se refiere con estado? Es uno de los valores que aporta Service Fabric. O sea, tiene uno de esos elementos, por ejemplo, muchas veces tenemos que utilizar caché de Redis, por ejemplo, del elemento que queramos, al utilizar esto de Service Fabric, el estado lo podemos tener en el propio Service Fabric. No nos tenemos que inventar una caché aparte. Tenemos una collection de irrelables en el que nosotros podemos poner todos los elementos que queramos. Con lo cual, esto está replicado en todos los nodos y la caché es instantánea y no nos tenemos que inventar ni añadir otro elemento nuevo, porque ya lo tiene de serie. Y va a decir, y estos estados de aquí son transaccionales. O sea, una cosa importante es que cuando yo agregue elementos sobre mi estado, es transaccional. O se hace o no se hace. O sea, cosas que a lo mejor yo en una caché no es SQL, pues la transaccionalidad no la tengo. Esto me lo proporciona. Y la parte de sin estado lo explica perfectamente Sergio.
Gráficamente un poco lo que he explicado, ¿vale? Tenemos Reliable Services o Actor, y Actor lo que hace es particionar por cada nodo y generar múltiples actores, ¿vale? Muy importante, no podemos atacar a un mismo actor a la vez, ¿vale? Desde la web hemos puesto esto, cuando ahora veremos que vamos a explicar cómo creamos los microservicios. Cuando instanciamos una ejecución de un microservicio, a la vez, concurrentemente, a dos actores a la vez no se pueden llamar, ¿vale? Ponemos el mismo método. Debemos ir particionando, ¿vale? Diríamos, teníamos varios métodos de actores, varias ejecuciones, y iríamos un poco agregando. Es un poco el poder que tiene, ¿vale? Poder ir llamando múltiples veces.
Vale. ¿Por qué usar Service Fabric cuando nos ponemos aquí? El primer caso, como he dicho, vamos a utilizar microservicios porque queremos escalar, que es una de las razones principales. Nos evitamos elementos que tendríamos que agregar a una arquitectura normal fuera de estar de Service Fabric, pues tener caché, a lo mejor base de datos, balanceadores, aunque balanceadores ahora veremos cuando lo crea, ellos internamente Service Fabric tiene balanceadores, aunque nos diga que no los haga falta, ¿vale? Y tenemos que, siempre que cuando trabajamos con microservicios, una cosa muy importante es que tenemos que tener algo para administrarlos. Es decir, voy a ir creando aplicaciones, pum, 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 pero tenemos que saber el estado en el que están las aplicaciones, si está funcionando, si no está funcionando, cuál es la carga. O sea, de alguna forma tenemos que gobernarlo, ¿vale? Esto, si no tuviésemos una herramienta, llamámoslo Azure Service Fabric o la que sea, ahora veremos cuál, por qué Service Fabric es mejor que el resto desde nuestro punto de vista, o no tener nada. Si no tenemos nada, somos muerte, porque para administrar eso nos vamos a tirar de los pelos, porque el de IT no lo va a hacer, porque no va a saber lo que tiene, y nosotros tampoco, porque cuando vayamos creando microservicios como churros, ¿y este dónde está? ¿Y este dónde está? ¿Y lo he parado? ¿Y lo he arrancado? Es un caos. Entonces, sí, hay que utilizar una herramienta, sí o sí. Yo, el único inconveniente, si se le puede llamar inconveniente, puede ser discutible, es que cuando nosotros estamos trabajando con Service Fabric, este SDK se acopla mucho a nuestro desarrollo. O sea, cuando estamos hablando de que nuestra aplicación tiene que estar desacoplada de elementos, ahora veréis, esto está acoplado a Service Fabric y al uso de Service Fabric. Nuestro desarrollo no puede estar agnóstico a eso cuando empezamos a utilizarlo. Entonces, los puristas, que tenemos que tener todo separado, toda la parte, pues con Service Fabric va a ser bastante difícil. Pero la alternativa, como digo, ¿qué alternativas tenemos? Hacerlo nosotros de forma manual. Nosotros nos montamos nuestro servicio y pongamos. ¿Cuál es la pega? Lo hacemos como nosotros queremos. El coste, el tiempo, cómo lo voy a hacer, cómo me van a surgir las dudas, prácticamente descartada. Después hay dos alternativas que son las que más fuerza están corriendo. Una es Kubernetes. Kubernetes ya se puede desplegar sobre Azure. ¿Qué es Kubernetes? Kubernetes es un organizador de dockers, de contenedores. ¿Vale? Pero ¿cuál es la diferencia de Kubernetes respecto a Service Fabric? Kubernetes sí que soporta máquinas Linux, que Service Fabric no. Pero Kubernetes no me da sobre mi desarrollo ningún estado ni controla el ciclo de vida, con lo cual estoy perdiendo cosas. Aunque el SDK me está añadiendo dependencia, me da funcionalidades que yo realmente quiero. ¿Vale? La empresa de Kubernetes la compra Microsoft. Entonces, para que veáis la idea, Kubernetes es Service Fabric, pues quién dice que en un futuro a lo mejor se integre en un producto. Es de mi propia cosecha, ¿eh? No es la etapa. ¿Vale? La otra parte, el otro elemento es Swarm, que no es la aplicación para decir que hemos estado en todos los lados, ¿vale? Al final es un contenedor, cuando estábamos trabajando con Docker, es un contenedor Swarm que lo que nos dice es el estado del resto de contenedores, ¿vale? Pero pues, al final es un contenedor más, no me está dando ningún valor, es un contenedor, si se me cae el elemento, se me cae toda la paleta sin que yo pueda detectar elementos. O sea, iba a decir, no es comparable ni con Kubernetes, ni con... no es equiparable a nivel, o sea, Swarm... Cuando te montas tus dockers aquí para ver y ves, este lo tengo levantado, este lo arranco, la otra parte, pero tiene mucha menos funcionalidad que Kubernetes y que Service Fabric. ¿Vale? Hasta aquí casi la charla. Enseñamos la demo primero, antes de poner... No, vale. Ah, que quieres ver el del mínimo. Es que...
Vale. No, otro. Bueno, cojo yo aquí un poco. Hasta aquí un plomizo, ¿no? ¿Alguien se ha dormido? ¿No? ¿Sí? Madre de Dios. Bueno, esto suena muy pragmático, así, muy abstracto, pero se puede hacer, ¿eh? Todo funciona. A ver.
¿Puedes enseñar la foto del mejor pueblo de la Comunidad Valenciana?
No, que luego te emocionas. A ver. Bueno, vamos a entrar aquí desde el principio, para que esta gente no se vuelva loca. ¿Qué hemos implementado? Hemos implementado un hospital Minion en el cual nosotros vamos a ser los doctores, ¿vale? En este caso Adrián Díaz, lo cual pues hemos dicho mantén vivo y con este doctor pues va a ser más una matanza que otra cosa, ¿vale?
Y para eso es un ATS, o sea, algo se me ha podido...
Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Iros quedando un poco con la temática de la web porque luego explicaremos cómo se implementa por debajo, ¿vale? Que van a crear un Minion nuevo. Voy a poner aquí Israel, que ha venido y es un traidor y nos abandonó. ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? ¿Vale?
Eres del Atleti.
Vamos a crear tres, ¿vale? Esto lo voy a anticipar un poco. Cada creación de Minion, esto es un servicio sin estado que estamos asociando con una base de datos en SQL Database ahora mismo en Azure y estamos un poco vinculando ese servicio. En cuanto yo creo el Minion, está creando una serie de microservicios por debajo que ahora veremos qué están haciendo, ¿vale? Otro vamos a poner aquí, Gerard Piqué, ¿vale? Este va a morir porque si hay alguno del Barça, lo siento, pero... ¿Vale? Y no sé, que ponemos aquí otro, por ejemplo, va a tener tres, yo qué sé. Este que se me ha colado aquí, venga, pues esponja, venga. Es amarillo, lo cual tengan cuidado.
Del,
¿vale?
Del diseño, si vais a la sesión de Santi, echarle la culpa porque...
Nos ha abandonado
y hemos tenido que hacerlo él y yo. Entonces estamos...
Para ser Adrián y yo esto queda espectacular, ¿eh? Un aplauso, por favor, a este diseño, que es una cosa... Bueno, hemos creado tres microservicios sin estado que, a su vez, van a tener una serie de servicios. ¿Qué tiene esto? ¿Vale? El doctor, ¿vale? Está jodido el minion, se ha pegado con la moto y me ha quedado, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una serie de enfermedades, una serie de medicinas y una serie de órganos, ¿vale? Cada órgano es un microservicio con estado. Ahora mismo está diciendo que el minion pues, está estable dentro de la gravedad, ¿vale? Yo qué sé, si le inflamos hamburguesas, pues el minion empieza a coger un poco ahí de peso, ¿vale? Ya el pobre Irra está ya jodido, ¿vale? Si le vuelvo a meter aquí otro chute, pues ya va a estar aún más jodido, ¿vale? Pero mira, le podemos dar una pastilla de colesterol y el tío pues, va a recular, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Mira, como no quiero matar a ir, mira, vamos a hacer un ejemplo para que veáis. Yo le podría aquí un copazo de ron, entonces, pues un poco el hígado va a ir un poco jodido, ¿vale? ¿Por qué no? Yo voy a salir, ¿vale? Para que veáis que esto no está haciendo trampas. Este estado sigue, ¿vale? Está ahí, persiste en el tiempo y esto no se pierde. Como yo sé que a Adrián le gustaría matar a Gerard Piqué, ¿vale? Y es un bocaza, le van a matar pues con caries, por ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Pues esto es grave. ¿Vale? No lo que hace rápido para que no veáis, ¿vale? Y el hombre ha muerto, ¿vale? Oh. ¿Y dónde va a Gerard Piqué? Al infierno, ¿vale? 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 Ya ha muerto, ya no hay más. Bueno, si alguien quiere levantarse y cantar, que cante, ¿eh? Bueno, que os emocionáis aquí y esto se pierde el foco, ¿eh? ¿Vale? Y evidentemente, pues Piqué pues, sigue muerto aquí, ¿vale?
Ya no hay forma de salvarlo, ¿eh?
No hay forma de salvarlo, ¿vale? Si alguien quiere matar a Bob Esponja, que entre en la web y que lo mate, ¿vale? No hay mucho más en esto, ¿vale? Perfecto. Bueno, ¿por qué os digo que Gecko la acopla un poco? Porque la arquitectura es sencilla, ¿vale? Y lo hemos hecho todo con Azure Service Fabric. La web, ese diseño espectacular que hemos hecho, está ahí, ¿vale? Tenemos dos APIs que Adrián ha implementado también como un microservicio, para que escale y haga todo igual, que nos permite interlocutar tanto con los microservicios de enfermedades como con los de los órganos, ¿vale?
Ahora veremos la primera parte. O sea, la primera parte es nuestra web API, que podría estar como un microservicio más. Lo que pasa es que ya no sé que no me dejó ser más hipster.
Presentación, ¿no? Por favor, desacoplar un poco ahí, porque hacer ese microservicio.
Se puede meter
Visual Studio en microservicio y ya metéis la casa también, ¿sabes?
Se podría haber puesto. Entonces, tenemos la propia API y la API es un microservicio sin estado. O sea, nosotros la API lo único que queremos es que nos envíe cualquier elemento. ¿Qué tiene cada elemento? Cada elemento que tenemos en la API, al final es uno win normal y corriente, en cada controlador, lo que nosotros llamamos Service Fabric nos proporciona un proxy para comunicarnos con los microservicios que tengamos. Entonces, en cada controller tiene un propio microservicio que se corresponde con algún órgano de los que tenemos aquí y estos órganos, bueno, perdón, que me he saltado un paso, el primer minion es un servicio que sí que lo tenemos que persistir para... lo hemos utilizado en la base de datos para que podamos ver los ejemplos unos con otros. La propia base de datos lo podría haber puesto como un microservicio con estado, pero he preferido persistirlo porque tengamos un listado de los minions ahí y podamos ver. Porque al fin y al cabo, si queremos ver los pacientes que tengamos y paramos Service Fabric y vuelve a arrancar, pues se nos ha ido el estado y el minion sí que tendríamos que persistirlo. Entonces, cada microservicio es independiente y después vamos a ver si un microservicio lo perdemos, la web sigue funcionando y sigue levantando sin ningún tipo de problemas. Habrá perdido el órgano, habrá perdido lo que queramos, pero nuestra web no se cae, que es uno de los grandes beneficios de que tengamos la escalabilidad y el 100% de nuestra web funcionando. ¿Vale? Hasta aquí. Parece simple.
Parece simple. Esto es dejar quedado la idea que esto tiene estado. Por eso sabemos cómo está el corazón, cómo está el pulmón, si se ha tomado un copazo o no. Y esto no nos importa, ¿vale? Esto no necesitamos estado porque al final lo que hace es un puro ejecutador de cosas, ¿vale? Hay unos microservicios para cada enfermedad que al final tiene un par de métodos que ahora veremos en el código, que es o añade triglicéridos, o añade medicina, o añade una copa de ron, o quítale un poco ahí... Aplícale un suero que duerma la mona, ¿vale? Un caldito de tu mamá.
No lo hemos comentado, los microservicios. O sea, Service Fabric se puede utilizar con Node.js, tiene elementos con Node.js, naturalmente en .NET, Y si hay algún valiente que lo quiera hacer en Java, también da soporte para Java, ¿vale? Porque así no dejemos nada sin contar, cada uno que utilice lo que él quiera.
Muy importante, este microservicio es, bueno, este proceso es importante. Una vez que quedamos a crear esos tres minions que habéis visto allí, ¿vale? El PK y compañía, llamamos a la API igual, ¿vale? Y esta API, lo que estoy haciendo yo de la propia presentación, es invocar a todos los microservicios de los órganos. Es decir, yo me he ido a base de datos, he insertado pues, el minion con un identificador que me ha dado la base de datos y le estoy diciendo que me instancie un microservicio con ese identificador, ¿para qué? Para que cuando entre el minion ya sepamos qué órgano es el que está ejecutando eso, ¿vale? Eso persiste ahí, ya tienes una caché de lo que está el corazón o los pulmones y tenemos relacionado con la base de datos, ¿vale? Bueno, también podrían haber hecho el microservicio del minion con estado, no hacía falta y lo hemos hecho así, ¿vale?
Vamos a enseñar el código que si no parece que estamos vendiendo la cabra y es un proyectito.
Si quieren, tira un nodo si quieres y vea.
Espera, veamos primero el código y que si no dirán que es. Mira, este proyecto.
No os asustéis porque esto porque somos así de chulos, pero vale, puede hacer más sencillo, ¿eh? No.
Espera, vamos a hacer el control. Este proyecto, si lo hacen alguien en la empresa, es despido procedente, ¿vale? ¿Qué explico aquí la parte, ¿vale? Antes de que veamos el código, por ver cada estructura. Tenemos un elemento dato como si fuese una capa de datos. Esto es el que va a base de datos, que no tenemos nada. Me he creado un test para que me cree la base de datos. Tenemos una capa de dominio independiente de cada microservicio, pues el del corazón, el del riñón, el del pulmón, el del propio minion, el de los dientes. Cada uno es independiente, aunque estamos diciendo que no vamos a quitar a que no vamos a desarrollar con las capas que queramos. Lo que va a tener es vamos a tener una aplicación y esa aplicación es independiente entre sí, ¿vale? Después, bueno, aquí tenemos una parte de infraestructura que es la que utilizo los repositorios para el modelo de data. Aquí la presentación. No vamos a abrir nada de la presentación, que si no, lo que queda en la presentación se queda para la presentación.
Con lo chulo que ha quedado, por Dios.
¿Vale? Después, aquí tenemos los elementos de service, los propios servicios que he implementado. ¿Vale? Aquí tenemos la web API, el servicio de dientes, el servicio del minion, toda la parte de servicios. Y cuando nosotros creamos un elemento por Service Fabric, nos crea dos proyectos. Uno de despliegue, que es este que yo he puesto aquí, Service Fabric, ¿vale? Ahora, ¿vale? Uno de Service Fabric y el de servicio por defecto. ¿Qué tiene estos elementos de Service Fabric? Vamos primero a ver lo que tiene de Service Fabric para... Vamos de menos a más, ¿vale?
No os preocupéis porque si cogéis el tutorial de Dummies para estas cosas, aunque bajéis el SDK de Service Fabric y creéis un nuevo proyecto, ya te genera toda la estructura, ¿vale? Te genera el servicio, la aplicación, el despliegue, ¿vale? Luego, pues, vale. Entre los arquitectos, empiezan a meter en capas, porque son así. Y...
Vale. Nosotros en los que tiene de Service Fabric, lo que vamos a tener son los scripts para desplegarlo bien en nuestra máquina local, bien en Azure. Aquí, ¿qué elementos hay que saber? Tiene un manifest XML y lo importante que tiene aquí es decir, ¿cuántas particiones va a tener? ¿Cuántas réplicas? ¿Cuál va a ser el valor por defecto? ¿Cuál es el package? O sea, toda la información en el que si yo, por ejemplo, cuando subo un microservicio, quiero que esté replicado en tres nodos, que esté replicado tres veces o que solo esté replicado una vez. Aquí vamos a configurar todos los valores que nuestro microservicio para poder personalizarlo. Es decir, yo este microservicio no es muy importante, pues solo esté una vez. O este muy importante, lo voy a replicar n veces. Y también, sigo más en la otra parte de abajo, perdón, vamos al siguiente. Si queremos poner parámetros, aquí también hay parámetros desde nuestro propio microservicio para poder configurarlos. ¿Vale? Esto es como cuando lo vamos a desplegar, ¿qué es lo que tiene? Todos estos elementos de configuración van aquí. Y bueno, ya los otros elementos es el perfil de publicación y los scripts que automáticamente nos lo despliegan en Azure o en nuestra máquina. Esto es, como decir, la capa más que menos tocamos.
Esto es lo que conecta nuestro código un poco con Service Fabric.
Con
¿vale? Intentáis configurar esto para que se despliegue correctamente y podéis instanciarlo, ¿vale?
Vamos al primer elemento que hemos hecho con Service Fabric, la web API. Es un microservicio sin estado. ¿Qué es lo que tiene aquí la web API? Abrimos el web API. Como veis, tiene una estructura de Win casi normal, startup, con web API y controllers. ¿Qué añadimos nosotros en los controles? Cada controlador que nos van a hacer esta petición, por ejemplo, vamos al del brain, ¿qué tiene? Aquí tiene los métodos que nosotros llamamos. Crear neuronas, crear las neuronas del minion, ver el estado que está, si está vivo o muerto, si le vamos a añadir triglicéridos o le vamos a quitar neuronas. todos los elementos que interactuamos con él.
Triglicéridos al cerebro, ¿no? Que le matas.
Bueno, estaba ahí. Esto seguro lo has escrito tú y ahí... No que
se lo has puesto tú, seguro.
Bueno, nuestro inglés también da para otra charla.
¿Qué? Sí, de los nombres no os fiéis porque se ha cruzado el hígado con el pulmón, pero bueno, funciona.
Es lo que tiene utilizar Bing para Translate. ¿Vale? ¿Qué elementos tiene aquí? Si os dais cuenta, yo os estaba diciendo que utiliza un service proxy, ¿vale? O sea, Brain Service Client utiliza service proxy, crea una interfaz y Brain Service, ¿vale? El service proxy este va con Service Fabric. Entonces le dice, dime en Service Fabric dónde tengo este microservicio. Yo no tengo que ver en qué partición, en qué nodo, en qué puerto, nada. Esto me dice, aquí lo tienes. Lo cojo y Brain Service, ¿vale? Lo que yo le he añadido aquí, si veis aquí al lado, es, bueno, le tengo que decir la URI, que esta URI, perdón, que se me había acabado, la URI de nuestro servicio, cuál es que va a implementar, ¿vale? Esto es cuando nosotros desplegamos este microservicio, nos lo genera, tiene un patrón. Conforme nosotros lo llamamos, Brain Service, el nombre del package y Fabric siempre por defecto. Y a continuación, el nombre de la partición en la que está.
Si porque es no vaya tan rápido, cuando hemos desplegado el proyecto de Service Fabric, nos ha dejado todos los servicios desplegados y este es el método que está llamando cuando creamos el minion, ¿vale? En este concreto, está dando el cerebro, está diciéndome, búscame este servicio, ya lo tengo desplegado, así agrégamelo con el identificador del minion y ya se queda ahí macheado, ¿vale? Con estado, para que sepamos que ese cerebro pertenece a este minion concreto, ¿vale?
Si os perdéis en cualquier cosa, levantad la mano y ya os damos camiseta y os decimos la otra parte, ¿vale? Entonces, esto está llamando a un proxy que en teoría aquí alguien le va a estar contestando. ¿Cómo hacemos que conteste? Vale, yo me voy a Libre in Service, ¿vale? Dentro de la piramidal esta que me he montado yo aquí, pues tengo el Brain Domain, ¿vale? Tengo la implementación del Brain Service. O sea, tengo lo que es la interfaz, como si fuese una normal. ¿Por qué me he ido a este lado, aunque es una definición normal? Porque yo he hecho un eBrain Service, que es mi interfaz, hereda de eService. eService es el patrón en el que yo voy a decir que quien implemente esta interfaz tiene que implementarla con Service Fabric. Y tengo que implementar un listener en caso de que yo quiera utilizar el service proxy, porque si no, no se van a comunicar, o sea, es decir, en algún lado. Le tengo que decir a mi único servicio, oye, que tengo aquí escuchando peticiones de gente de Service Fabric. Yo no tengo que decir ni cuál es el puerto, ni cuál es la ubicación, ni nada, pero sí que tengo que implementar el listener, ¿vale? Esta interfaz, lo que hay que poner es esta querida de eService.
Y con estado es por esto, ¿vale? Ahora verá esta clase que tiene dentro del item CS, ¿no? ¿Lo tienes por ahí? Bueno, eso es lo que necesitamos guardar para que sepamos cómo está el estado en ese momento.
El state head, bueno, lo he puesto en el common porque para hacerlo bien y lo definamos en cada uno.
Sí, pues si vas a brain item, entra si quieres ahí.
Vale, esto es un item.
Aquí es donde definimos la política del estado del minion, ¿vale? Si va recibiendo neuronas, si no, hacemos, bueno, la lógica, la madre de tonta, ¿vale? Pues cuatro estados, pues 25%, ¿vale?
Vale. Ahora, una vez tenemos el eService, lo que tenemos que implementarlo es con Service Fabric, ¿vale? Entonces, nos vamos al Brain Service, que es el proyecto que cuando nosotros creamos con Service Fabric nos crea el de despliegue y este de Brain Service, ¿vale? Aquí yo le he llamado Brain Service. Ojo que ¿cómo le llaméis? Si vosotros movéis los proyectos, vamos a decir, porque a mí me gusta que estén organizados y como yo te los deja siempre al mismo nivel y con nombres distintos, cuando le cambias el nombre, a lo mejor los desvinculas. O sea, hay que ir dentro de los packages, que es lo que él ponga a service, como se llame tu namespace o como se llame tu elemento, y tenerlo claro, porque si no, cuando vas a desplegar dices, que estoy desplegando, y tu microservicio no hace nada porque está apuntando a algo que no hay nada. ¿Vale?
Eso esto porque lo ha complicado.
Para tiquimiquis como yo.
Si lo queréis de cero, te creará un proyecto de Service Fabric, ahí te creará tres proyectitos y lo puede dejar todo el mismo proyecto. Presentación, servicios y demás.
¿Vale? ¿Qué tiene el eBrain Service? Stateful Service, porque tiene estado, y que implemente nuestro eBrain Service, que es el método que hemos implementado arriba. ¿Qué vamos a poner? Por defecto, yo he modificado los constructores que tiene, porque no, para que tenga el Relay Stable Manager Replication, en caso de lo que queramos replicar, ¿vale? Esto nos da réplicas de nuestro estado, entonces el constructor, que cuando él lo cree ya tengamos estos elementos, la plantilla por defecto solo os crea el de arriba, ¿vale? Es conveniente añadirlo, siempre que queramos utilizar esto, en nuestro caso sí que lo hemos utilizado. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Tenemos el crear minion, Y el primer paso que tenemos en el crear Minion es crearnos dentro del State Manager, que lo que nos da Service Fabric, añadimos o cogemos, en caso de que esté la creación, irrelevo dictionary, que esto es el estado en el que yo os decía que podíamos poner. ¿Y aquí qué vamos a coger? Esto es como un diccionario clave de valor. Tenemos dos elementos. Yo en el key he añadido el string, que el string que va a ser el identificador de base de datos de nuestro Minion. Entonces yo tendré mi estado, el identificador, el 1 del Minion. Entonces cuando quiera consultar el cerebro del Minion 1, voy al Relabel Manager, al Relabel Dictionary, y cojo, o sea, que lo veis al revés, cojo el valor del elemento 1. ¿Y cuál va a ser su valor? En nuestro caso va a ser un elemento de tipo brain, para saber si tiene neurona, no tiene neurona, cuál es su estado, todos los elementos va a tener aquí. Bueno, este es el crear no consulta, ahora vamos al otro. Como os he dicho, es transaccional y transaction, que esto nos lo proporciona Service Fabric, y entonces lo que nosotros añadimos sobre ese Relabel Dictionary, añadimos un elemento, que es el elemento que nos viene, con su identificador y el ítem. Y si todo ha ido bien, lo comiteamos porque tiene transacción. ¿Vale? Esto es la primera vez que lo insertamos. Ahora, ¿cómo consultamos el estado? Pues al final es exactamente igual. El brain items exactamente igual. Ahí nos devolverá el diccionario. Verificamos si el diccionario tiene valor. Y si tiene el diccionario valor, ahí tenemos todo nuestro brain item para poder hacer cualquier tipo de operación sobre ella. ¿Vale? Y no tiene mucho más misterio.
Ábrete el...
Espera, que queda una cosa que hay que poner. Como os he dicho, implementa la interfaz e-service. Aquí yo no he hecho nada de e-service. ¿Cómo implemento? ¿Qué hago para que...? Porque cuando estábamos desplegándolo, una de las cosas que nos enviaba es que decía, no tengo partition ID sobre el que yo me quiero conectar. Tu e-brain no existe. ¿Por qué? Porque aquí son los métodos que implementa mi e-brain services, pero yo aquí tengo un create service replication listener que por defecto no está, y entonces hay que hacer un new service replication listener para que nuestro microservicio esté escuchando las peticiones que le puedan llegar. Porque si no, yo el e-proxy no lo voy a funcionar. Para mí es transparente. O sea, yo pongo aquí el listener, no tengo que estar diciendo cuál es mi puerto, cuál es el puerto de aquí al lado, pero si yo a mi microservicio no le implemento que tenga un listener aquí para escuchar, no hay comunicación que valga. ¿Vale? Y bueno, lo demás es código ya muy simple de coger estado minion e implementar los elementos.
Ábrete el portal de la web.
Vale.
Lo interesante que ha contado ahora de listener y de replicación y demás es... Ábrete si quieres, habla un pequeñito, si quieres, para que podamos dar a las dos.
Vale.
Bueno, viene el local o viene el portal de Azure, tenemos un portal de administración de Service Fabric para poder monitorear.
Hay elementos desde el portal de Azure que no administra Service Fabric, lo tienes que hacer desde el Explorer, ¿vale? Uh-huh. Hay cosas que sí que te... Por ejemplo, abrir el puerto 80 para que nuestra API responda al puerto 80, lo tenemos que abrir en los elementos de Service Fabric. ¿De aquí? ¿El qué?
No, lo tienes ya.
Vale, estaba aquí, estaba ahí. En el balanceador, en la subnet, todos los elementos que tengamos aquí. Pero hay algunos elementos de cuando estamos intentando administrarlo, nos dice que eso no te deja. Como el escalado, te dice el escalado me lo has configurado en Service Fabric. Vete a Service Fabric y aún no se puede hacer. ¿Vale? Todo esto de aquí, ¿por qué he dejado todo esto aquí? Todo esto de aquí es cuando yo voy a hacer portal de Azure y digo, create Service Fabric, cluster de Service Fabric. Llevamos 120 euros desde el viernes.
Es cuando llamamos a Alberto, nos da sus 15.000 euros de Azure y chin chin.
Para que funcione, tiene que haber cada máquina, tiene que tener 10 GB de RAM. Los nodos mínimos son 5, son 50. Con lo cual, tienes que si es una suscripción normalita, por ejemplo, la mía de MVP no la tiene, tienes que abrir un caso de soporte a micro para que te aumente el número de cores.
O sea, necesitáis un sponsor porque, o una abuela con dinero.
Porque si no, cuando lo ponéis esto, cuando ponéis Service Fabric, esto que se ve aquí de verde, parece la bandera de Japón. Todo rojo, todo rojo, todo rojo, todo rojo, todo rojo.
Me ha salvado el tiempo, Adri.
Vale. Entonces, tenemos aquí los elementos. Es que me enrollo.
Él sigue ahí en su mundo.
Esta es la consola de administración de Service Fabric. ¿Qué tiene?
Quiero que enseñe a Adri, si conseguimos que se despegue el Visual Studio, es... que tire un nodo y que la web siga funcionando.
Mira, espérate, ¿vale? Antes de empezar el nodo. Service Fabric tiene las aplicaciones. Aquí tiene todas las aplicaciones que hemos desplegado, están puestas aquí, para ver que nos estamos engañando, ¿vale? ¿Cómo sabemos? Aquí se llama la aplicación y después en cada nodo me indica qué aplicaciones tiene, ¿vale? El nodo 0 tenemos todas estas aplicaciones. Ahora voy a tumbar el nodo 0, ¿vale? Voy a tumbar el nodo 0. Entonces, mientras yo tumbo el nodo 0, hago restart.
Ya está la web corriendo.
Vale, me voy a la web y digo, me voy a crear un nuevo minion.
No, bueno, da igual.
Bueno, aquí, estado, mira, claro. Estado.
Vale, ahí sigue saliendo los estados de servicios.
No.
Sí, grabé porque no tengo... Mata a Israel, que quiere ver cómo se muere, anda.
No, yo ahí...
Dale un copazo a Israel, hombre, que quiere ver.
Todo mal, le doy un copazo, pero no...
¿Qué le has puesto? Ahí, dale uno más.
¿No? Ahora voy a...
Dale. Dale otro copazo, que la gente quiere ver morir gente aquí. Ha venido a ver sangre, ¿sabes?
¿Quieres otro? Dos hamburguesas, a ver ahora. Con lo que veis, hemos tumbado un nodo que tiene...
No le va a matar.
Que tiene muchos... Yo a Ira lo quiero mucho y no lo puedo matar. hemos tumbado un nodo y lo que en otros sistemas nuestro sistema por lo menos se habría ralentizado, hubiese ido mal, nuestro sistema funciona perfectamente. Ni se ha inmutado. Está todo replicado, todo marcado. ¿Puede haber un caso de que esté mal, de que nosotros empezamos a desplegar y nos han replicado bien? Pues puede ser. Otra de las cosas que se nos ha olvidado comentar es que si yo aquí ahora quiero actualizar un servicio, tiene una versión. Entonces, yo puedo actualizar esa versión y entonces reemplazar esa versión progresivamente los nodos. Con lo cual, el tiempo de parada cuando yo cambio un elemento con otro es mínimo. O sea, no es que, espérate, te paro de nodo, te hago un IS reset y te funciona. No, o sea, el rendimiento es exactamente igual. Pero ya no quería hacer aquí la demo.
Y esto es un caso muy extremo, porque hemos hecho mini microservicios para una cosa que es muy tonta, ¿vale? Pero mira, que te cuidas uno solo para los órganos.
Lo que os comentabas, el local también funciona, ¿vale? Tengo 16, no, los requisitos tampoco son tan elevados. Sí que notas cuando esto lo eleva que tu máquina te va muy lentita, pero bueno, tiene 16 GB de RAM, esta Surface tiene caña, y a mí lo arranca y funciona exactamente igual. Lo tengo puesto aquí. Y se pueden depurar los microservicios de Visual Studio sin ningún tipo de problema, que ya no me vas a dejar abrir Visual Studio. Así que, bueno...
Mátale, anda.
No, ahí no lo mato.
Bueno, os quedéis con las ganas.
¿Preguntas?
Bueno,
vale,
a ver.
Bien. Bueno, ahí te... El portal
este de administración, veo que te permite ver que los servicios que tienes desplegados y tal, pero que se ve administración propia de la API en sí.
¿De tu API? Claro, cada servicio que tú tienes aquí, o sea, mi API, o sea, por decirte aquí, la que yo llamo OwnType es mi API. Entonces, si yo quiero ver qué tiene Owen, yo me metería a Owen, details de Owen y marcar. Puedes guardar dentro de las trazas, enviarle información para que se ponga en Service Fabric, ¿vale? Dentro de Visual Studio, State Events...
¿Por administrar qué te refieres? ¿A monitorizar todo? No deja ser una API app por debajo de lo que hemos implementado, podrías enchufar una application inside, ¿no? Cualquier cosa.
O sea, si tú quieres otro tipo de... Aquí,
si quieres más un traceador...
Monitorizar estado para ver conforme está...
Está más orientado a...
A nivel de ejecución.
A
es
sistemas,
decir, esto, ¿vale? Tiene muchos elementos, por ejemplo, si veis yo lo que había puesto aquí...
No, eso mejor meter una application inside o un swagger que a Adrián le encanta. Y...
No. No, mira, si te das cuenta, el versionado de cada microservicio tú lo tienes aquí, mira. Versionado, status, qué acciones, y aquí te saldrían, si tuviésemos más de la versión 1, tú sí que podrías tenerlo aquí. Y decidir desaprovisiono. Espera, primero segunda fila, después tercera y después tú. Así, vamos en orden.
¿Cómo podemos hacer para que cuando se nos vaya llenando todo el service file de minions y ya no tenga capacidad suficiente, para que él solo levante más nodos en el cluster?
Creo que puedo poner un rango de nodos, ¿no?
Hay un rango de nodos de que tú puedes permitir de ejecutar cuando
le puedo permitir que crezca infinitamente. Depende. A ver, ten cuidado con esto, porque como ha dicho Adri, cada nodo lleva un hardware por debajo costoso. Si lo pones infinito, es como una API app. Eso empieza a jalar y tienes que llamarlo a casa real para que te lo pague. ¿Vale?
Tiene un conjunto, es lo que estaba enseñando. Cuando vamos al... Espera, ¿dónde estaba? Aquí. Mira, el minion tienes aquí el conjunto de escalabilidad. Y en lo que pasa es que este conjunto de escalabilidad, como he dicho, lo que hace Service Fabric, por un lado es un software y no ve y, cada marca. O sea, aquí este ni se inmuta con todo lo que le hemos puesto.
Dale, escalado,
Igor. Sí, no, que esto es lo de aquí. El escalado este que hemos añadido, podemos decir número de instancias, 5, aquí podríamos ir añadiendo más conforme
o preactivar y que creciera de forma. Conforme, y lo ha limitado para no gastarse más dinero.
No sé, 5, si no, a ver dónde me toca. No quiero saber lo que me puede tocar para ir a la demo.
Pero en tu caso, ¿vale? ¿Vais a hacer un lanzamiento o algo, una web un día, porque yo qué sé, o vais a emitir un partido, lo ponen automático ese franja horaria, y luego hago una PIA por una web, un web
en Azure. Y en esa definición, a Service Fabric te proporciona un valor que no, ya hemos querido liar más la madeja, porque tú cuando particionas, tú puedes establecer particionado en qué nodo quieres que te se despliegue. Por ejemplo, si tienes un nodo en Valencia y otro en Madrid y otro en Barcelona, pues la gente de Barcelona se vaya a ese nodo. Cuando tú cojas la información, te distribuya conforme tú quieres. Y entonces aprovechas todavía a mucho más. Y te da toda esta parte de aquí, que sería de coste de que él te va creando. Es decir, mínimo de 1 a 3 o mínimo de réplicas. O sea, es decir, cuando nosotros desplegamos nuestro propio microservicio, nos lo replica en los N nodos que tengamos. Esos N nodos no sabemos en qué máquinas de esas 5 tengamos o en cada 6 para que nos vuelva a crear más nodos. No. Tú la variable de Service Fabric, tú se las pones al propio microservicio. Cuando ese microservicio esté desbordado, se va a desplegar en más nodos. O sea, es decir, yo ahora mismo mi microservicio solo quiero que se despliegue en 2 nodos, ¿vale? Y si hace falta más, se pongan en los 5 nodos. Entonces, esa es una política que tú se la marcas a Service Fabric o a tu propio microservicio. No que cuando Service Fabric se encuentre soportado, digo, voy a tirar más porque yo tengo. No, en cada uno en particular.
Para el caso que dices tú, que es muy extremo, el patrón actor está muy bien, porque él te va haciendo como copias del microservicio. Si tienes todos ocupados y está ya sobrecargado, puedes ir balanceando también. ¿Vale?
Vale.
Es un caso extremo.
¿El chico de la tercera fila? Ah, de la cuarta. Era el, pues el... O sea, un microservicio puede ser una parte de login. Tú tengas un login,
pero no sustituye. Es una forma de desplegarlo y de implementarlo, ¿vale? Es que, de hecho, la API que crea Minion es una web API normal y corriente. Bueno, que la he metido de cosillas, pero al final es una web API. Podría desplegar algún microservicio. Ya un proyecto un poco diferente, pero es igual. Al final es...
En un escenario en el que tú plantes Service Fabric, la forma en la que se van a logar sí que podría ser un microservicio. Pero no pienso que sustituya. Será complementado. Dentro de este tipo de escenario... Sí, el login se puede poner de esa forma, o se debe poner de esa forma. Camiseta. ¿El del fondo? Tienes dos formas de hacerlo. Una, si es un ejecutable, pones el ejecutable de forma independiente dentro de Service Fabric. Con lo cual, lo pones, pero no te beneficias de nada de lo que tenga Service Fabric. Y la otra es, a tu solución de Visual Studio, empezar a añadirle el SDK de Service Fabric, que es que tenga el e-service, a tu interfaz e-service, a dentro de tu web API, que implemente los e-relabels y los e-dictionary, toda esa forma, de toda la parte. Si a lo mejor tu solución consulta elementos de base de datos, lo único que te hace falta es el e-services y el e-listener. No te hace falta nada más. Es esa implementación del SDK para tenerlo. Es implementar esas interfaces. Ahí en la web hay un enlace en cómo migrar tu web app o tu desarrollo normal a Service Fabric. ¿Alguna preguntilla más? No queréis más, no, ni matamos a Messi otra vez.
Nada.
Bueno,
venga.
Gracias.